Pasan 12 minutos de las 12. Los próximos 16 y 23 de julio, como parte del ciclo MOB, gestionado por la Sala Sabalá Muniz del Teatro Solís, Fernando Santulo, vocalista del Peyote Asesino, se presenta en Montevideo dando a conocer algunas de las canciones de su primer disco solista Bajo Fondo, presenta a Santo. Un trabajo que seguramente muestre una faceta bastante diferente del artista, en el que sintetiza de alguna manera su relación con el colectivo, algo que ya podía rastrearse en el disco Mar Dulce, donde aportó dos composiciones, Ya no duele y El mareo. Además, se ha presentado en conjunto en escenarios con la banda en distintas partes. Santulo hace 8 años que vive en España, pero creció entre México y Montevideo. Eso, seguramente, esas miradas se pueden encontrar en su música. Para hablar del disco y la presentación en el Solís, es que lo recibimos aquí en estudio. Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Por estar. Yo, no sé, me queda siempre la duda. Cuando vinieron con el Peyote acá, siempre les preguntaba lo mismo. ¿Yo debería presentarte como el vocalista, el Peyote Asesino, o el ex vocalista?
Y yo tengo esa misma duda. No sé. La situación de Peyote es que quedamos todos como súper entusiasmados con lo del Pilsen y con todo eso, pero a la vez también nos agarró, todo ese entusiasmo nos agarra en medio de un año en el que todos estamos haciendo, dentro y fuera de la música, pero todos estamos haciendo un montón de cosas personales que complican la posibilidad de hacer sostenible y el Peyote. La idea de hacer alguna otra cosa con Peyote está porque nos sentimos súper cómodos y yo por lo menos quedé impactado del nivel de respuesta de la gente, que no tenía ni idea de que iba a ser una cosa así.
Yo no te vi en el Pilsen, pero te vi en el ensayo general de Lindolfo.
Bueno,
impresionante.
Bueno, era como eso, pero multiplicado por muchísimos miles de personas, y era una cosa como, o sea, creo que en la vida voy a volver a tocar para tanta gente y con tanta emoción como tenía ese momento, ¿no?
Fue
una
cosa. Se toca en el próximo Pilsen Rock.
Bueno, nunca se sabe.
Sí, claro, el Peyote, primero, es una banda de no poca gente, todos siguieron haciendo otro montón de cosas.
Exacto.
Estoy pensando en el caso de Carlos, una carrera universitaria con mucha responsabilidad, además de la música. Entonces, claro, ahí empieza el cómo metes.
Bueno, Carlos, en la primera mitad de este año, conversábamos con él ahí, decía, o sea, él hizo un paréntesis en el medio de la demencia académica en la que está metida para hacerlo de Peyote. Claro. Pero tiene un montón de compromisos como economista y como profesor, que aparte haciendo cosas que están buenísimas, o sea, que también le gustan y que yo con muchísimo gusto también las haría.
Claro.
Entonces le complica mucho. Y después Juan, que está también en 25.000 cosas como productor y como miembro de Bajo Fondo, que también le marcan una agenda re complicada, y yo que estoy lanzando el disco, bueno, y Pepe tocando con la Vela Puerca, Daniel, que también con Daniel, por suerte logré captarlo para la banda de Santulo en España, la Daniel Beña, así que tengo ahí un trozo de Peyote conmigo.
Eso es bueno. Alguien podría preguntarse, Fernando, ¿por qué el camino solista después del camino de banda? Estoy hablando de Peyote y de Cato, ¿no? ¿Verdad? Como...
Sí, pues es que en realidad yo este disco me resisto un poco a presentarlo como disco solista. De hecho, viste que no es Fernando Santulo, no es un cantautor que...
Sí, sí.
Porque de hecho, yo soy un tipo que, ya sea en formato banda o en el formato con distintos socios, creo mucho en el trabajo en equipo. También porque soy consciente de mis limitaciones y sé qué cosas, o bueno, más o menos consciente, pero sé qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Fue un poco resultado de los giros de la vida. O sea, yo había tenido dos bandas, Peyote y Cato. Y en un momento, cuando estábamos tipo finales de 2004, que habíamos sacado el disco con Cato, pero no estábamos en España, no tocábamos mucho, como que se fue diluyendo y quedé haciendo unas canciones nuevas con Sebastián Peralta, que era el tecladista de Cato. Y justo en ese momento también retomé el contacto con Juan y empezamos a intercambiar figuritas. Escuchaste esto, escuchaste el otro, no sé qué. Y fue como un camino que no fue muy planificado. Me encontré que me sentía cómodo trabajando sobre ideas originales mías con gente que me iba ayudando a dar distintos pasitos, o pasotes, y que terminaron convirtiéndose. Después también apareció Gustavo Santaolalla y en la producción, digamos, y como que se fue armando un camino medio no planificado, pero que terminó dejando como resultado este disco, ¿no?
¿Y por dónde transita ese Bajo Fondo presenta a Santulo? Vamos a decir que Bajo Fondo ya presentó a Superbiel.
Claro. Yo creo que cada vez que Bajo Fondo ha presentado a a alguien, por ejemplo en el caso de Luciano, y después ha tenido que ver con un proceso interno de Bajo Fondo también. Bajo Fondo arrancó siendo como un experimento de estudio discográfico, pero después cuando aparece gente real a tocar esas canciones, por ejemplo aparece Luciano, entonces se abre la idea de que Bajo Fondo podría funcionar como un gran paraguas estilístico, de intenciones y de calidad artística o de postura artística, que habilitaba que otras personas desarrollaran proyectos personales debajo de ese paraguas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de mi disco es como una cosa que se fue también naturalmente, no hubo un gran plan, pero cuando Bajo Fondo decide incluir canciones de formato canción en Mar Dulce, aparecen un par de esos temas que veníamos trabajando, tipo 2005. Mi disco arranca casi en paralelo con Mar Dulce, en paralelo y sin conocerse, digamos.
Sí, sí.
Por más que yo conversaba con Juan sobre tales o cuales cosas, y en algún momento se produce el link, que es cuando esas canciones resultan interesantes para Bajo Fondo, y de forma más o menos así natural se siguió desarrollando este proyecto y cayó la ficha de decir, bueno, podría ser un disco de Bajo Fondo Presenta, justo cuando Bajo Fondo se convirtió también en un grupo muy potente en directo, en el que las canciones empezaban a pesar también.
Eso te iba a preguntar, el tema del directo, pero ahí también podrá decir, a ver, para Fernando, pero el tema es que después del mareo, después de... A ver, es como complejo, ¿no? ¿Verdad? Decir, ¿es el mareo el tema más pasado de Mar Dulce? ¿Es el hit? No sé si es necesario mirarlo desde ese lado. Pero sí es un tema que ha tenido una vuelta impresionante. Es un tema que lo escuchás, bueno, muy fuerte aquí en Uruguay, o sea, se viene escuchando desde hace tiempo. Es un tema que se escucha muy fuerte en Argentina. Es un tema que yo lo he escuchado muy fuerte en otros lugares.
Se escucha en varias partes.
Eso te obliga a pegar un... prácticamente que te obliga, Fernando. Por fuera del disco van paralelo, te dicen, vamos, dale, vamos.
Sí, yo lo que... A ver, el mareo, a mí me parece que es una canción... Esa canción la hicimos con Juan. Me parece que es una canción que curiosamente resume un montón de cosas que también estaban en Peyote, sobre todo del estilo de trabajo que teníamos con Juan dentro de Peyote. Él me presentaba una idea de base y nos sentábamos, íbamos estructurando, yo componía, armaba una letra, pensaba una melodía. Yo lo que no estoy tan seguro es que el impacto de esa canción depende de cosas intrínsecas, pero también una de esas cosas intrínsecas es que la canta Gustavo Cerati. O sea, si esa canción la hubiera cantado yo, no sé si hubiera tenido el impacto mediático que tuvo, porque eso también tiene que ver con la estrella invitada. También es verdad que en Mar Dulce aparece Nelly Furtado y que con esa canción no se convirtió en un hit. Esa canción está en inglés. El mareo para mí reunía esas condiciones. Era una canción pop, como muy bien arreglada, muy bien cantada por Cerati, y en castellano. Entonces eso hacía que fuera una canción naturalmente viable para Uruguay, Argentina. No tanto España, que son como más... tienen una actitud... No, salvo Calamaro, lo rioplatense existe muy muy poco en España. Pero sí, fue como una cosa, tampoco fue muy planificado, ¿eh? O sea, surgió la idea de
pasó.
Ocurrió, ¿no? Y también eso también te obliga a digamos, pensar en unos estándares de calidad y de trabajo que no son menores. Bueno, todo bajo, la idea de salir bajo fondo también presiona en ese sentido, ¿no?
Claro, después es complicado elegir a quién la canta, ¿no? ¿Verdad? En vivo.
Bueno, el problema, claro. Yo
cuando,
la puedo cantar.
Cuando no está Gustavo.
Sí, no, sí. Yo alguna vez la canté.
Yo le vi a Gustavo cantando la canción.
Sí, él la canta. En un principio largaban la secuencia como hacían antes con Elena Varela.
Sí, sí.
El problema es que tenés, siendo un cantante, Elena Varela aparte eran como unos fragmentos. Sí, sí. Esto es un cantante cantando. Entonces, y sin una voz tan peculiar además como la de Cerati. Entonces yo creo que sí, que eso generó un problema, que lo han resuelto con Gustavo cantando, que Gustavo canta súper bien.
Sí, y es insólitamente el más viejo y el que se mueve más en el escenario.
Bueno, porque,
de eso
Gustavo es muy rockero.
Hablemos del vivo, porque alguien te dice, para, vos me estás diciendo Bajo Fondo presenta a Santulo, pero yo cuando voy a ver a Bajo Fondo, en realidad, el único que baila arriba del escenario es Gustavo Santolaya, que es el más viejo. O sea, es el tipo que agita y mueve más. Y él te dice, para, pues yo veía a Santulo en el Peyote y tuve la suerte de ver la filmación del Pilsen Rock, lo vi acá y allá, y sigue teniendo la misma fuerza en el escenario de movimientos que eso. Y ahora, esto, en la Zabala Muniz, ¿qué va a hacer? ¿Saltar por arriba de
los asientos? Tirarse para el público.
Esto, claro.
No, pero esto es otra... Yo lo que siento es que es como otra... el que salta en el Peyote es un tipo que se llama Elemental, que es una parte de Fernando, pero también es una parte de un personaje ad hoc para una banda, las características de Peyote, ¿no? No estoy diciendo que sea, no hay nada actuado ni nada fingido, pero es como que la música de Peyote te habilita a hacer ciertas cosas que la música de Santulo no habilita, pero a la vez permite desarrollar otros aspectos de escénicos y de la forma de cantar y de todo que también me parecen súper interesantes y que en Peyote es muy difícil hacer. Vos en Peyote te pones a susurrar y la planadora te barre totalmente los riffs, el no sé qué. Entonces, ojo que Peyote también tiene temas de baja intensidad que no, yo siento, por lo menos internamente, que no están muy lejos, o que pienso en Cable Pelado, esos sí. temas, no están tampoco muy lejos de lo que después hizo Bajo Fondo, ¿no? O lo que es el disco de Santulo. Pero definitivamente es otra clase de show. Yo la impresión que tengo es que va a ser un show que como muy musical, muy intenso, y para usar una palabra que no me gusta, más intimista, en el sentido de que no hay esa cosa como súper explosiva que tiene Peyote. Y lo que no quiere decir que no vaya a haber energía y ritmo, claro. Pero lo siento más como una cosa de encontrar un punto así, de como de lograr una vibración que de una cosa explosiva.
¿Qué banda te acompaña, Fernando?
Bueno, la banda en este show en particular está integrada por Checo Anselmi en bajo, Pedrito Alemany en guitarra, Fernando Lagreca en teclado y sampler, y Roberto Rodino en batería y percusión. Es una especie de Fernando Lagreca toca conmigo en Barcelona, y el resto son amigos conocidos. En el caso de Rodino nos conocemos desde... fue el primer baterista que tuvo Peyote. Y nos conocemos desde entonces. Y bueno, el formato de banda también intencionalmente es más reducido que el de Bajo Fondo, porque yo creo que estas canciones habilitan a hacer una cosa un poco más chiquita.
Bien, la cita es mañana y el próximo jueves 20:30 en la Sala Zabala Municipal. Tampoco te permite hacer mucho movimiento para el costado porque te das contra la gente que está sentada.
Te caes con los de la primera fila, claro. Pero está bueno, es un lugar, a mí me gustó mucho la sala, la fui a ver y me parece un lugar que para esta clase de espectáculo es muy interesante.
Yo vi el show del pasado, el que inaugura el ciclo.
El de Luciano Acústico,
El de Luciano Acústico, y vale la pena.
Y la sala suena bien además, sí, y es cómoda, o sea, está...
Sí, bueno, digo, de hecho la mixión de Tabaré Rivero, una banda rock tocando en vivo allí, sonaba perfecto.
Es muy linda sala, a mí me gustó mucho, cuando la fui a ver dije, wow, este lugar... También es extraño en el sentido de que tenés que... No es un escenario en el que miras para adelante.
No, porque claro, te ven de los cuatro lados.
De los cuatro lados. Entonces, es lo que estábamos viendo es... Estuvimos viendo cómo armábamos la cosa para que fuera interesante. Yo, por suerte, no toco con jirafa, así que me puedo mover para...
Sí, te puedo mover para todos lados. O te puede llegar a pasar cosas complicadas. A mí me tocó exactamente segunda fila atrás de la espalda de Luciano, por lo cual nunca vi sus manos sobre el teclado.
Por ejemplo.
Pero veías otra parte de...
Veías el resto del show.
De la banda, claro, sí. Claro. Pantuña, por ejemplo, lo tenía al lado. Era un placer ver cómo ejercitaba sus dedos en las cuerdas. Pero te perdés también alguna otra cosa.
Sí, yo lo que creo es que te permite hacer un espectáculo inusual. No es un espectáculo de escenario convencional, con todos los pros y los contras, ¿no?
Claro. Fernando, gracias por estos minutos en perspectiva.
Muchas gracias a vos.